Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, o sea, yo. Buenas tardes. ¿Qué tal, George?
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros amigos, a todos los liberhéroes, liberamigos, radioescuchas y a todos los demás.
Y puntos suspensivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis, donde vamos a profundizar en un tema que abordaba Juan Francisco por la mañana en Libertópolis. Amigos, que tiene que ver con esta denuncia que ha hecho el subgerente general de la empresa proveedora de oxígeno al Ministerio de Salud, Productos del Aire, que resulta, Jorge, que les deben 90 millones de quetzales.
Más de 100 millones.
No, lo que pasa es que según leía, ya les hicieron unos abonos, les abonaron alrededor de 27 millones de quetzales, pero el problema es que todos los meses va creciendo la deuda porque obviamente el gobierno, ante la emergencia del COVID-19, consume oxígeno, y no solo para pacientes de COVID-19. O sea, es uno de esos productos que consume el Ministerio de Salud ya de forma rutinaria. Entonces, se van aumentando las cuentas y les van aumentando a estos niveles. Perdón, yo sé que 27 millones es un montón, pero es ir de puchitos abonando una cuenta que sin duda, según esta nota de ayer, superaba los 100 millones de quetzales. Imagínense eso. Pero es con razón nos hacemos la pregunta, ¿y dónde está el dinero? ¿No se aprobaron miles de millones de quetzales para atender la emergencia y que no hubiera un proceso engorroso, burocrático para poder adquirir los bienes y los servicios necesarios para cubrir la emergencia y que no sucedieran estas cosas, Jorge? ¿Qué está pasando? Pero bueno, para que nos comenten con más detalle, vamos a conversar, entiendo yo, con Carlos Pinelo, que es el subgerente general de Productos del Aire, ¿correcto, George?
Así es, va a venir aquí a los estudios en un rato.
Así que, amigos, esa va a ser una de las notas que vamos a abordar, que tenemos que volar hoy miércoles, porque como bien saben ustedes, tenemos el segmento del patio de atrás, donde habrá algo que conversar en ya la decisión que se confirmó al no recibir una invitación, porque pienso que no es que
silencio administrativo, ¿sí?
Pienso que no es que Joe Biden le haya mandado a decir a Alejandro Yamatei que no lo iba a invitar a su fiesta, a su cumbre de la democracia. No te vamos a invitar porque contigo no queremos jugar. No, fue así. La tal cumbre de la democracia organizada por el gobierno Joe Biden simple y sencillamente no le mandó invitación al gobierno de Guatemala. O sea, ¿cómo es que se dice? El entendido por señas. Pero realmente, ¿qué se hacen en estas cumbres? Fuera de ir a circular y que te vean, porque entonces yo soy parte del club de Toby o del círculo de grandes amigos, ¿de qué realmente te sirve? Pero sin duda es un mensaje importante el que le está mandando el gobierno de Joe Biden a Alejandro Yamatei y también a Nayib Bukele, porque pienso que tampoco le llegó invitación al presidente de El Salvador, que por cierto, no nos dio tiempo ni siquiera a comentar la noticia cuando lea la comisión correspondiente en El Salvador que emitió el dictamen favorable de la ley de expropiación. No, ni tiempo nos dio de comentarlo. Ya ayer por la noche fue aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, tal y como lo habíamos ya nosotros pronosticado, porque pues con una amplia mayoría, como dicen los reportes noticiosos, apreciables oyentes, pues arrasó la propuesta de Nayib Bukele, que viene a justificar el porqué, a pesar que hace cosas que parecen interesantes, hay que desconfiar de un personaje como Nayib Bukele. ¿Cómo es eso? A ver, brevemente, porque pues no sé si vayamos a tener tiempo a profundizar en esto, la Asamblea Legislativa de El Salvador, como les mencionaba, de amplia mayoría oficialista, o sea, gente de Nayib Bukele, aprobó el martes pasado, o sea, ayer por la noche, una ley que permite la expropiación de inmuebles para, entre comillas, obras municipales. Esto, apreciables oyentes, pocos días después de que se anunciara la construcción de la ciudad Bitcoin. La legislación, que no sé si tiene, me imagino que la van a utilizar para amenazar a aquellos que tengan propiedades en el área donde quiere construir la ciudad Bitcoin, Bukele, pero estamos de nuevo empezando con mal pie. Así como ese incorrecto que se le imponga a alguien utilizar un medio de pago, cualquiera que este sea, una moneda fiat emitida por gobernantes o una criptomoneda, aunque sepan los oyentes y hay muchos que lo saben, que yo soy, veamos, no quiero utilizar el término fiel creyente porque mi análisis es un análisis objetivo, es un análisis racional, es un presentar los escenarios probables de los próximos años y entender que si un espacio tenemos los individuos, sobre todo aquellos que amamos la libertad y decidir sobre nuestra vida y ser nosotros los responsables de esta, si hay algo que podemos ver es cómo las criptomonedas, y no solo las criptomonedas, sino la criptoindustria en general, deberíamos de decir la industria digital, pues porque ya estamos a menos tiempo lo que algunos creen de que esa realidad virtual aumentada pase a formar parte de nuestro diario vivir, George, por medio de los metaversos. Entonces, un espacio donde estamos fuera del control de los gobernantes y de los parásitos vividores de los organismos internacionales es en ese mundo virtual. Es por eso que le tienen tirria a las criptomonedas los burócratas del Fondo Monetario Internacional y otras especies similares, Jorge.
Y de los bancos centrales.
Bancos centrales, etcétera, a las criptomonedas, porque se les van sus gallinas de los huevos de oro que les permiten vivir cómodamente, se les van de su control. Por supuesto que las excusas que utilizan es que estamos preocupados porque la gente es bien mula y no sabe invertir correctamente, entonces nos preocupa que los engañen, entonces nosotros tenemos que regular y controlarlo todo, pero ese es el discurso, la realidad es otra, pero bueno, tal vez hoy no vamos a tener tiempo de profundizar en esto. Entonces, todo esto es algo positivo, pero no la forma en la cual lo está imponiendo Nayib Bukele. Y mucho menos que esté utilizando el poder que tiene. Por eso hay que tener mucho cuidado. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. No es un dictador la solución a nuestros problemas, sino que es que los ciudadanos nos aclaremos las ideas, porque vean lo que hacen los dictadores, aprobar una legislación como esta, que va a ser violatoria de derechos individuales. Pero bueno, en fin, les termino de comentar rápidamente, ya que estoy tratando el tema. La legislación promovida por Nayib Bukele y aprobada con 62 votos de los 84 diputados establece el procedimiento que seguirá la recientemente creada Dirección Nacional de Obras Municipales. Ay, para que se expropien inmuebles que se consideren de interés público. ¿Quién decide qué es interés público? Si algo le debería interesar a todo el público, es que se respete la propiedad privada de todos. Pero bueno, esto obviamente va a ser una decisión arbitraria de Nayib Bukele y los burócratas que estén a cargo de esto. Bueno, que los propietarios o poseedores de inmuebles que se consideren de interés público podrán ser privados de sus derechos de propiedad o intereses patrimoniales legítimos, previa declaración de utilidad pública. O sea, reconoce que van a violar el derecho de propiedad y reconocen que esa propiedad es legítima. Y aún así, les viene del norte. Vamos a violentar tus derechos porque nosotros hemos decidido que ese terreno tuyo es de utilidad pública. Y con el poder que tienen ahí, Bukele va a poder expropiar lo que se le antoje la gana. Vean el riesgo. Dice con una justa indemnización. ¿Y quién decide qué es una justa indemnización? En fin, otro término arbitrario. Así es como quedó señalado la legislación. Y además de eso indica que los jueces de primera instancia con jurisdicción civil serán los encargados de procesar la demanda de declaración de dominio eminente a favor del Estado. Por supuesto que en nuestro país existe también una legislación que permite, y es además de eso constitucional, que permite la expropiación de bienes, pero es muy difícil de implementar para beneficio de los guatemaltecos. Y el hecho de que la tenga Guatemala no justifique que además de eso, con la facilidad que va a ser esta expropiación en El Salvador, Jorge, se pretenda justificar este nuevo abuso de poder de Nayib Bukele, que por cierto, los de la empresa Apple, o sea, del iPhone, ya les anunciaron otras de las notas de índole internacional, les anunciaron a los periodistas del Faro que parece ser que el gobierno de Nayib Bukele los está espiando. Me imagino que están utilizando el software Pegasus de los israelíes para hacerlo, quién sabe. Pero bueno, Jorge, ¿algo que querrás agregar?
Pues algo que es lamentable que una... que es aparentemente buena iniciativa, como lo que puede ser la ciudad Bitcoin, en donde no habrían impuestos más que el IVA y se podrían realmente atraer muchas inversiones, empiece con algo así, porque en este caso pues realmente no está, esa legislación no está hecha específicamente para el tema de la ciudad Bitcoin, sino para todo, porque es para todo lo de asuntos municipales, o sea, básicamente para todos los municipios ahí en El Salvador, pero seguramente...
Están diciendo que la va a utilizar como una herramienta política para, en contra de sus... de los que se oponen a su gobierno o lo denuncian o lo critican o sí, lo cuestionan.
Y como bien lo puso José Calderón ahí en el chat de Facebook, al final el hecho de que pueda utilizar esa legislación para confiscar terrenos para hacer la ciudad Bitcoin implica que en algún momento podría utilizarlo también para confiscarle la propiedad a los que se vayan a instalar en Ciudad Bitcoin, aunque diga que
así no. Así es. O sea, ante esa amenaza, yo pensaría ir a invertir millones de dólares o criptomonedas en la ciudad Bitcoin, porque muchas facilidades habrán. Por supuesto que van a ver quiénes se van a correr el riesgo, Jorge. Y dentro de la alegría y la euforia que hay dentro del... de los criptociudadanos del mundo, es probable que junten todo el dinero que necesitan para construir la ciudad Bitcoin. Yo pienso que sí, hasta este momento, el escenario más probable, a menos que le suceda algo a Nayib Bukele, algo que no esté contemplado en las cartas del destino todavía, o por lo menos que se conozca.
Que no la sepamos, sí. Todavía
otra cosa. Sí, pienso que es el escenario más probable es que sí se va a construir. pero de nuevo se está construyendo encima de abusos que no van a traer ningún beneficio a nadie. Y regresando a notas de nuestra Guatemala rápidamente, hoy dio declaraciones el presidente Alejandro Yamatei. Ya sé que ustedes no quieren que les hable de Alejandro Yamatei, pero es inevitable porque es el presidente de Guatemala. Pues bueno, el presidente anunció que van a implementar nuevas medidas próximamente dentro del contexto del COVID-19. Por supuesto, en este momento decimos que no hay ninguna excusa en lo que respecta al menos a poner restricciones como las que están impulsando en Europa. Pero debe de tener mucho cuidado porque puede ser que lo que dice es que las va a flexibilizar. Ya saben, una vez los niños se porten bien, usted use su mascarilla, vaya y vacúnese ya con la tercera aplicación que se va a hacer a partir del mes de diciembre. Y recuerde que, como dicen los señores de la Organización Mundial de la Salud, es conveniente vacunar a los niños, pero no es emergencia. Lo más importante es que usted se aplique la tercera, vamos a ver cuándo va a ir Jorge, la tercera dosis de vacuna, que, por cierto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió la vacuna nasal rusa contra el COVID como parte de los ensayos que efectúa el Centro Gamaleya, creador del preparado Sputnik V. Esto según informó hoy el propio Putin. A ver si no terminan mandando esta vacuna nasal a Guatemala. Pero bueno, en el camino que vamos se van a, aparentemente, se van a perder varias de estas vacunas, George, en Guatemala.
Sí, pues al final en el... en el anuncio ese, bueno, no, ese anuncio, en las declaraciones esas que dio el presidente, se percibe, porque que está hablando de quitar restricciones, más sí, que de poner restricciones, pero como con él nunca se sabe.
Sí, por eso es que mejor que no diga nada, mejor que nos sorprenda. Pero ¿y qué restricciones quitaría si ya no, para poner restricciones? Bueno, en Guatemala se violentan las normas a como les dé la gana a la gente, pero nosotros fuera del estado de Izabal, perdón, fuera del departamento de Izabal, de lo cual, por cierto, mañana vamos a hablar del nuevo estado de Sito, porque como les comentábamos y ayer salió publicado, el nuevo estado de sitio para el departamento de Izabal, ahora solo por 15 días. De eso esperamos poder comentar mañana con un poco más de tiempo con los oyentes. Pero en el resto de Guatemala no existe ningún estado de excepción y alcaldes, presidentes, funcionarios violentan los derechos de los guatemaltecos por ignorancia. Y digo, no solo ignorancia de los funcionarios, porque a lo mejor ellos sí saben que lo están violentando, sino tristemente por ignorancia de los ciudadanos, de los habitantes de Guatemala. Por eso es importante dar la batalla de las ideas. Pero bueno, George.
Sí, entonces, al final, lo más probable es que vaya en ese sentido. En la conferencia famosa de prensa de ayer del Ministerio de Salud, que fue a la misma hora de Libertópolis al mediodía, por eso no la pudimos comentar ayer, pero es interesante de que ellos mismos finalmente ya publicaron los datos de ocupación
de camas
y estas han bajado considerablemente. Las camas que tienen reservados para pacientes moderados están en un 8% de ocupación y las camas que tienen para pacientes severos de COVID están en un 25% de ocupación, que eso compara con el 98% de ocupación que tenían hace dos meses para las camas para pacientes severos y el 65%, algo así, de las camas que tenían ocupadas para pacientes moderados hace tres meses. O sea, sí ha bajado considerablemente, al igual que han bajado los casos activos y los casos confirmados. O sea, básicamente se han tenido una situación o un movimiento, una tendencia muy similar, que es de esperarse, pues, obviamente, porque si no hay pacientes, quienes, si no hay enfermos, ¿de dónde van a salir los graves y los moderados? Pero es bueno tener ya la información, que de la cual, repito, hasta ayer pues no la teníamos. Y dentro de esa, ellos mismos publican ahí la gráfica esa de la Universidad de Washington, donde se ve que para realmente la proyección que tiene ahora la Universidad de Washington, básicamente, es de que va a casi que a desaparecer la enfermedad en los próximos meses. Solo tiene una, en el caso, sí, en el worst case escenario, en el peor escenario, donde crecería un poco en los meses de enero y febrero, pero mucho menos de lo que creció esta vez, ¿no? Entonces, ya hasta ellos mismos lo pusieron ahí, aunque no ni la mencionaron en la conferencia de prensa, pero ahí va en la presentación.
Pero bueno, tenemos varios comentarios interesantes de los oyentes. Ya vino nuestro invitado. Cuando regresemos después de la entrevista que les anunciamos, vamos a agradecerles a todos los que ya se han comunicado con nosotros y vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado. Pero antes de eso, antes de que los pierda, digo, porque ya luego no los puedo leer, quiero agradecer los mensajes y sobre todo que sean liberamigos, liberamigas y miembros de la Liga de los Liberhéroes, que los veo hoy a las 4 de la tarde en el Club de Lectura, por cierto. Pero quiero agradecerles a Michelle Fernández, a Judith Rodríguez, a Juan Cajanel, a José Calderón, a Gerardo Larriba, a Juan Godínez, Susan Labañino, Jane Raymond, que también ya compartió nuestro programa. Saludos a Virgilio Barreno. Gracias a Ana María Villalobos Martínez por ser una de las más constantes liberamigas. Archie Hernández también entra en esta categoría. Silvia Rivera nos hace una pregunta interesante para más tarde. George, ¿qué hacen en Guatemala con los bienes que expropian? Y James Raymond hace varios comentarios acerca de el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bukele, vamos a también aprovecho de una vez a ¿qué?
Es que todavía no ha venido nuestro invitado.
Ah, sí, yo le acabo de preguntar a Marito y me dijo que sí. Yo me dijiste sí. Ah, va, entonces me da tiempo de leer los comentarios. Jane Raymond dice, pero acá lo han endiosado a Nayib Bukele. No, ya verán. Estuardo Hernández, compartido. Gracias, Estuardo. Luis Alexander Díaz Panzay, también liberamigo que ha compartido nuestro programa. Kianu Lina dice, ya mostró el cobre el joven presidente José Calderón. Bien comentó Jorge que José nos dejó este mensaje. Aquellos que piensan invertir en El Salvador deberían de tomar en cuenta que, así como podrían expropiar a algunos propietarios de los terrenos para la ciudad Bitcoin, ellos también podrían ser expropiados posteriormente de su inversión. Por cierto, aprovecho a decirle a los miembros del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes que este detalle no lo vi ayer hasta después de que terminó el programa. Y el detalle es que las tasas que nos mandó a regalar José Calderón vienen con nombre y apellido. O sea, ya viene dicho, esta taza es la de Marta Yolanda, que pues vine corriendo un poco tarde y ya no me dio. Ah, no, ya me recordé que me la llevé porque la voy a usar hoy en el Club de Lectura. Ahí voy a estar yo con mi taza de Danconia Cooper conversando con nuestros amigos que participan en el Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes. Y tienen nombre, porque yo, bueno, ¿cuál voy a escoger? Y cuando vi, ¡ups! Tienen nombre. Sí, me dijo George, sí, esta es de Gerardo de la Riva. Pero bueno, nos anuncian que ya vino nuestro invitado, así que vamos a ir a una breve pausa y después de la entrevista, por supuesto, vamos a continuar agradeciendo a los oyentes que se están comunicando con nosotros. Solo antes de irnos a la pausa, les comenté que Jorge ya se acabó su gelato, ya te lo acabaste.
¿Sí? Ya me lo acabé.
Y yo,
no me puede resistir.
Y yo me tengo que ir a comer mi favorito de esta temporada, el de Jocote Corona. Gracias, Estefano, por mandarme un gelato de Jocote Corona. ¡Qué maravilla! Aprovechen a probarlo antes de que termine la temporada. Ya saben que lo pueden encargar al WhatsApp 3190-9912, porque nuestros amigos de Primo de Roma cuentan con servicio a domicilio en la capital y ciertos días en Antigua Guatemala. Repito, el WhatsApp 3190-9912. O también pueden llamar al 2437-7599, 2437-7599. Encuentren también a nuestros amigos de Primo de Roma, tanto en Facebook como en Instagram, bajo Primo de Roma. O, si los quieren visitar, ya saben dónde hay que ir. Hay que ir a Fontavela, a Pradera Concepción y al tercer piso de Oakland Mall. Primo de Roma, los mejores gelatos del mundo mundial. Bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos de regreso en la misión del mediodía de Libertópolis. Y tal y como les habíamos comentado, hoy vamos a conversar con don Carlos Pinelo, quien es el subgerente de el Productos del Aire, que como les comentaba, esperen que me voy a poner los lentes, que como les comentaba, nos viene a compartir este lamentable hecho que pues yo no le hallo ninguna explicación de por qué. Con todo el dinero que han tenido y toda la liberalidad que se ha dado a las compras y supuestos pagos, sobre todo los suministros vitales, como es el oxígeno dentro de esta pandemia para enfrentar el COVID-19, ¿cómo es posible que, según esta nota que tengo yo hoy, Productos del Aire solicita al Ministerio de Salud el pago de deuda por más de, agárrense, 100 millones de quetzales, que por cierto, es poco con los miles de millones de quetzales que se le han aprobado al gobierno. Don Carlos, buenas tardes, bienvenido a Libertópolis.
Buenas tardes, les agradezco mucho el tiempo y poder venir a conversar un poco sobre esta situación que nos afecta al país, ¿verdad? No solo a nosotros como empresarios, sino que también a toda Guatemala.
Cuéntenos, don Carlos, como yo decía hace unos instantes, desde el año pasado se aprobaron hasta partidas extraordinarias, se eliminaron controles en productos, en la compra de los productos básicos para atender a los enfermos del COVID-19, aunque entendemos que el oxígeno no es solo necesario para los pacientes del COVID-19, pero en particular la demanda alta, imagino yo, que ha sido en relación a aquellos que se han enfermado gravemente de COVID, lo que debe significar que ha aumentado la demanda por parte del gobierno y los hospitales privados del oxígeno. Y debido a eso, el año pasado, repito, se flexibilizaron todos los procedimientos para que no pasara esto que ustedes están denunciando ahora, que no se pague lo que se necesita para atender la emergencia. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, el ministerio recibe, dijéramos, las asignaciones de presupuesto para poder ejecutarlas a través de las unidades ejecutoras, que es como llaman a todos los hospitales. En los hospitales es donde ellos, dijéramos, hacen o llevan a cabo las órdenes de compra de cada uno de los insumos, de los medicamentos, en fin, todo lo que requieren para poder brindar el servicio. Pero se atrasan con el pago. Ahora con el incremento de la demanda del oxígeno por la pandemia, pues ha sido peor la situación. Y la deuda pues ha llegado a niveles que nunca en la historia habíamos tenido. Nosotros somos una empresa ya con bastante tiempo de estar en Centroamérica. Fuimos la primera empresa de gases industriales y medicinales en Centroamérica. Y hoy somos la más grande. Estamos en toda Centroamérica, en República Dominicana. Pero a pesar de esto, dijéramos cantidades de esa, de ese nivel de endeudamiento, pues ya lo comprometen a uno a recurrir a entidades bancarias.
No hay capital de trabajo que alcance.
No hay capital, sí, es algo complicado. Además de esto, para poder atender en forma, tiempo y calidad a los usuarios, tuvimos que llevar a cabo muchas inversiones muy, muy fuertes. Es decir, los tanques en donde se tiene almacenado el oxígeno en estado líquido, en los hospitales los tuvimos que mover, algunos cambiar. Por ejemplo, el tanque que está en el hospital del parque, ese tanque es el más grande hoy en toda Centroamérica. No hay otro tanque más grande que ese. Y el fabricante que lo hace en los Estados Unidos es también el tanque más grande que fabrica vertical. Entonces, todo esto pues nos lleva no solamente a comprar tanques, camiones, en fin, todo el tipo de equipo.
Toda la inversión que tiene que hacer una empresa para poder satisfacer a sus clientes, ¿no?
Es correcto. Sí, porque dijéramos, en un hospital el medicamento que no puede hacer falta nunca es oxígeno, porque los antibióticos, sueros, en fin, todo este tipo de medicamentos de alguna forma se pueden ir a comprar a la droguería o a una farmacia, pero el oxígeno, 3 minutos sin oxígeno en una sala de operaciones, en una unidad de cuidados intensivos, hay daño cerebral por siempre. Entonces, no podemos estar, jugando con este tipo de...
Con la vida de los pacientes,
sí.
Entonces, don Carlos, entre lo que leí de la conferencia de prensa, además de eso que ustedes hicieron ayer, es que ustedes ya tienen décadas de trabajar con el gobierno y que no habían tenido, entiendo, mayor problema, porque me imagino que problemas siempre los hay, sí, pero en general no habían tenido un problema de esta magnitud con anteriores gobiernos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en particular? ¿Dónde está el atraso? ¿Qué hay que hacer para que el gobierno cumpla con sus compromisos de mantener el suministro de oxígeno en los hospitales? Porque como bien lo mencionó, si no hay oxígeno, no es solo cuestión de los enfermos, sí, de COVID-19, son de muchos otros pacientes. Y puede llegar un momento que si uno se queda sin capital de trabajo, como bien lo dijo Jorge, que ya no puedan atender las demandas. Entonces, ¿qué hace falta para que se regularice de nuevo el pago del oxígeno que demanda, en este caso, el gobierno?
Bueno, hay varias, situaciones que se dan. La primera es, transacciones o, presupuestos o ampliaciones de dinero que les dan al ministerio. Estas ampliaciones de dinero, no, por una parte, en las unidades ejecutoras nos indican de que no han recibido, esa disponibilidad. Luego acudimos a la planta general del ministerio y ahí nos dicen que sí han enviado el dinero para que se pueda pagar. En fin, no sabemos realmente, porque no somos nosotros los que manejamos todo el flujo de efectivo que ellos lo hacen. nos han estado atendiendo, sí nos han recibido, pero igual no resolvemos la situación. Han hecho abonos también, pero son abonos insuficientes. El mes pasado nos pagaron 26 millones, pero digamos, pagan 26, pero luego compran otros 26 o 30. Entonces, no hay forma de que los montos de deuda sean manejables. Si nosotros entendemos que la administración pública es un poco complicada en cuanto a su manejo, ¿verdad? La fiscalización, a todo lo que conlleva esto. Y hemos trabajado con ellos durante muchísimos años. Pero ahora la situación con el COVID y con estas compras grandes, sí se han puesto demasiado, sumamente complicado. Y para nosotros realmente, si no podemos seguir soportando esta deuda, toda vez que en cuanto nosotros emitimos las facturas, tenemos que pagar el IVA, tenemos que pagar el impuesto sobre la renta. Ahí no perdona el gobierno.
Tienen que pagar planillas.
Tenemos que pagar planillas, tenemos que pagar combustibles, tenemos que pagar energía, tenemos que pagar materia prima. Y todos nuestros proveedores son muy puntuales en cobrar. Y así debe de ser, ¿verdad? Pagarle al que ya entregó el producto. Entonces, se nos vuelve, dijéramos, oneroso, ¿verdad? En este caso, tener que estar de alguna forma subsidiando, ¿verdad? Al propio Estado.
Y que ni siquiera les den a ustedes más tiempo para pagar los impuestos, ya que ellos no le han pagado. Eso sí no.
No, eso sí no.
Si no paga a fin de mes, se va a ir feo, don Carlos. No,
nos cierran el negocio. Bueno, no sé si lo cerrarían, pero tendría que pensarlo dos veces. Sí.
Me quedó muy claro, los clientes, por así decirlo, suyos son los hospitales, no es directamente el Ministerio de Salud, ¿o cómo funciona acá?
Sí, realmente el cliente nuestro directamente es el hospital.
La unidad ejecutora.
La unidad ejecutora, exactamente. Pero cuando se dan este tipo de problemas, tenemos que recurrir a las autoridades, porque son, dijéramos, las encargadas de, dijéramos, aplicar los fondos hacia las unidades ejecutoras, a ver, dijéramos, todo el flujo de recursos. Ahora, el problema es lo que mencionaba, que llega uno a la unidad ejecutora y, como dicen, pues, vulgarmente, va uno de Herodes a Pilatos. O sea, mire, me dice, yo no tengo el recurso para poderle cancelar porque no me han mandado la asignación. Va uno al otro lado, ¿no? ¿Cómo no? Ya se la mandamos. Entonces vuelve a ir uno al otro lado y así se está. Uno, ¿verdad?
Del tingo al tango también.
De un lado para el otro.
Leí en un medio escrito, no recuerdo cuál, por la mañana, que según declaraciones del ministro de Salud, el problema es que el ministro de Finanzas no les ha asignado los recursos. Bueno, a grandes rasgos, eso fue lo que dijo. Entonces, podemos agregar un personaje más en la ecuación. Está el ministro de Finanzas, el ministro de Salud y los directores de los hospitales estatales o las unidades ejecutoras.
Así es.
La pregunta es, ¿quién está diciendo la verdad? Y lo más importante, ¿cómo se puede resolver el problema? Porque pienso que a fin de cuentas ese es el objetivo de ustedes, poder resolver este problema, que se regularicen los pagos del oxígeno y poder seguir atendiendo las demandas de las unidades ejecutoras, o sea, los hospitales estatales.
Sí, nosotros tenemos la capacidad, tenemos la infraestructura, el conocimiento, cumplimos con todas las, dijéramos, normativas nacionales, internacionales, todo lo que el gobierno requiere para que uno sea proveedor, pueda participar en el concurso del contrato abierto. Es más, en la última vez que se concursó participamos 4 empresas y se nos asignó a nosotros por considerar ellos que cumplíamos en tiempo, forma y calidad para poder dar el suministro. Y el problema acá es simplemente poner la plata donde se necesita.
Cumplir con los compromisos.
Cumplir con los compromisos. Es decir,
don Carlos, entonces hay otros proveedores, pero ustedes ganaron el concurso. ¿Cuándo ganaron el concurso? ¿Cuándo fue este?
2020.
El año pasado. Sí. ¿Y cada cuánto se llevan a cabo estos concursos?
Depende. Por ejemplo, hay de un año, de 2 años. En esta oportunidad se está ampliando, prorrogando un año más el contrato.
¿Vence el año entrante?
Vence en noviembre el año entrante, hoy precisamente.
Sí.
24 de noviembre, sí.
O sea, hoy en un año.
De hoy en un año.
hoy a mañana.
George.
Y solo saliendo un poco del tema este, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes con que proveen un insumo que es vital en general en los hospitales, pero particularmente ahora que se dio el tema de la pandemia esta de COVID-19, donde mucha gente requirió o ha estado requiriendo el oxígeno? ¿Cómo ha sido su experiencia en ese sentido durante la pandemia?
Bueno, la verdad es que nosotros somos socios de la empresa Air Products and Chemicals. Esta empresa está mundialmente, en todas partes. Y una de sus, afiliadas es Carburos Metálicos en España. Y recibimos información constantemente. Dado este caso, la pandemia se inició, en Europa, antes de llegar a América. Y nosotros tuvimos esa ventaja de poder reaccionar inmediatamente, porque, por ejemplo, los camiones que trasladan el oxígeno líquido, los tanques, los sistemas de telemetría, en fin, todo el tipo de equipo, no está a la disposición inmediata, y menos en un estado de pandemia. Entonces, sí tuvimos esa ventaja de poder reaccionar en tiempo y además pudimos ayudar también a clientes en Ecuador, en Perú y en México. Logramos venderles oxígeno desde Guatemala para poder ellos resolver también sus propios problemas. Y luego acá en los hospitales, también hacemos las redes en donde va el suministro de oxígeno hacia todo el hospital.
O sea, lo que uno ve en el hospital, en arribita de la cama, una placa donde se enchufa así el oxígeno. ¿Eso es lo que hacen ustedes?
Eso, exactamente. Entonces viene el producto desde el tanque que está fuera del hospital, pasa por un sistema de válvulas que son de seccionamiento. Tiene alarmas también para estar detectando la presión y el caudal del producto que está suministrándose. Y luego llega hasta la pared, como bien lo mencionó, ¿verdad? En donde se conectan los flujómetros, ¿verdad? O los caudalímetros, para que el médico ya disponga cuántos litros por minuto, o qué presión, o qué máquina va a conectar ahí.
Don Carlos, tenemos que terminar ya la conversación. ¿Algo más que quiera agregar antes de que terminemos?
Bueno, sí, claro. Nosotros hemos estado y estamos en toda la disposición de colaborar con el actual gobierno, con el Ministerio de Salud Pública y con todas las entidades que nos hacen el favor de adquirir nuestros productos. Pero sí necesitamos también recuperar el dinero, porque no hay otra forma de que una empresa pueda subsistir sin estar, es decir, recuperando la plata.
Y es lo justo. Por eso hace uno negocios, por eso uno emprende, por eso uno arriesga, por eso uno invierte. Y espera que si uno es responsable y cumple con sus obligaciones, espera que sus clientes también cumplan con sus responsabilidades y obligaciones.
Mire, nosotros cuando empezó la pandemia donamos dinero para el hospital de Santa Lucía para que terminaran toda la tabiquería del hospital. Donamos alcohol en gel, donamos muchas cosas en Conred, allá lo entregamos. Donamos equipos de ventilación mecánica, ¿sí? Los aparatos que se necesitan para poder apoyar a las personas en grave estado. En todo sentido, o sea, tenemos una cultura de apoyo y de amor al país. Pero sí, definitivamente necesitamos, como ya lo hemos dicho, recuperar el dinero. O sea, porque no podemos operar de otra forma. Es decir, para eso pedimos el apoyo del gobierno. El seguro social no tenemos problemas. Ellos tardan un poquito, pero pagan. Ahora, el Ministerio de Salud sí es, y no son todos, no son todas las unidades ejecutoras. Hay algunas unidades ejecutoras que sí funcionan mejor que otras, ¿verdad? Entonces, y lo curioso es que la que funciona mal siempre se destaca, ¿verdad? Por sobresale.
Bueno, don Carlos, esperemos que llegue a oídos del presidente, si es necesario, esta denuncia que ustedes están haciendo, porque, de nuevo, tienen la sobrada obligación, y yo soy responsable de este comentario, de cumplir con sus compromisos, y sobre todo que no tienen excusa de que no tienen dinero, porque si de algo se vanagloria el actual superintendente de Administración Tributaria, es que ha logrado sacarle hasta el último centavo que ha podido a los tributarios guatemaltecos. Entonces salen diciendo, pues nosotros hasta llegamos a metas y más, y el año entrante esperamos un montón, por eso pueden aprobar un presupuesto de 107 mil millones de quetzales. Entonces, excusas de dinero no tienen, de que hay que seguir muchos procedimientos. El Congreso y emitió legislación para eliminar muchos de los procesos y agilizar la compra de los bienes y los servicios que son correcto, necesarios para atender la pandemia. Así que no hay excusa para que no se esté cumpliendo con sus obligaciones. Y nadie debería de tener que salir a hacer lo que ustedes están haciendo, a hacer conferencias de prensa y a denunciar que si no van a tener el capital, pues van a tener serios problemas, sobre todo pues cuando estamos hablando de esta cantidad, claro, 100 millones de quetzales. Como dicen varios de nuestros oyentes, ya nosotros ya estaríamos quebrados pues, con esa deuda. Entonces, no solo ustedes tienen todo el derecho de exigir que se les pague, sino que el gobierno tiene toda la obligación de pagarlo. Entonces, de nuevo, yo me hago responsable de estos comentarios. Si se van a enojar con alguien, enójense conmigo, por favor, ya saben quiénes. Pero cumplan por lo menos con lo básico, mucha, para que se pueda atender a los que lo necesitan. Y de nuevo, para que, o sea, hay dinero y hay facilidad para pagarlo, porque todo eso ya se los pusieron en bandeja de plata. Entonces, solo ahora cumplir compromisos y que no se tenga que llegar a este tipo de situaciones, porque sí es, considero, lamentable. Pero bueno, don Carlos, les deseo éxito. Gracias. Y repito, ojalá que llegue a oídos de quienes tiene que llegar, que uno tiene que cumplir con sus compromisos. Y hablando de cumplir con compromisos, eso significa que también yo me tengo que retirar, porque ya es la 1:00 p.m. Ya saben los oyentes que los días miércoles, por compromisos académicos, me tengo que retirar a esta hora. Pero antes de hacerlo, tengo un compromiso también con ustedes y les quiero recordar lo importante que es que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestra salud. Y yo, como ustedes saben, apreciables oyentes, cuido mi sistema inmunológico tomando Equinacia Blend líquida de ELA, no cualquier otra, la Equinacia Blend líquida de ELA, que es un hábito de vida, una onza todos los días, junto con el aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo y disfrutar de la vida, sobre todo estos tiempos tan alegres en nuestra Guatemala y todo lo rico que podemos degustar y gustar, amigos. Pues tomo el aloe vera gel de ELA para que proteja ese gel, me deje una capa protectora en todo mi sistema digestivo y respetando la justa medida aristotélica, disfrutar de mi vida, que es lo que deseo para ustedes. Me despido. Ay, recordándoles que la equinacia y el gel los pueden pedir en el WhatsApp 49 50 34 14, 49 50 34 14, y en el caso de la equinacia Blend líquida de ELA la encuentran en las tiendas de GNC, GNC o GNC. Bueno, amigos, ustedes también, a pesar de las circunstancias, recuerden que una sola vida tienen, así que disfrútenla, sean felices, muy pero muy felices.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, y en este segmento vamos a estar conversando con Edgar Arana. Él es director de Relaciones Interinstitucionales de Minergia Guatemala, y vamos a hablar un poco acerca de inversiones arriesgadas en Guatemala. Y para eso pues, le damos la bienvenida a Edgar. Edgar, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Bien, gracias, Jorge. Es un gusto estar acá con ustedes en Libertópolis y platicando de este tema que, como bien lo mencionas, es de una empresa nueva que viene a hacer una inversión de las que le llaman inversiones arriesgadas, pero que cree en Guatemala.
Sí, o sea, realmente esa parte es para mí asombrosa porque, a pesar de todos los problemas que han habido aquí en Guatemala, especialmente en el campo de la minería y realmente mucha tanta oposición que ha habido a la minería en Guatemala, no de mi parte, hago la salvedad, el que hayan empresas que todavía estén interesadas en venir a invertir a Guatemala, para mí realmente es un gran gusto y los felicito por tener esa iniciativa. Pero contanos, ¿qué es Minergia?
Bueno, Minergia es una empresa de capital colombiano, de inversionistas colombianos, constituida en Guatemala, que ve una oportunidad de trabajo y de desarrollar en el campo de la minería, específicamente en el área Izabal-Zacapa, y es donde está puesto el interés de realizar exploraciones. Y pues esto se hizo a través de estudios durante mucho tiempo, y es conscientes de la situación que existe en el país. Pero sí estamos con la intención de que el año entrante ya nos pueda dar la oportunidad, dependiendo el Ministerio de Energía, de sus plazos y todo, pueda poder iniciar operaciones formales en el país.
Pero ahorita entiendo que lo que están solicitando ustedes es una licencia de exploración, o sea, todavía no es la fase de producción, eso todavía falta de algún tiempo para llegar a eso, ¿no?
Exactamente, primero vamos a ver el área de exploración para determinar qué hay, qué se puede explorar, qué se puede comercializar, qué se puede explotar, y con base en esos resultados, pues viene toda la inversión futura para el proceso de explotación. Entonces, ahorita el área que se espera que nos den son 100 kilómetros, un polígono de 100 kilómetros cuadrados, que dependerá del Ministerio de Energía y Minas. Y nosotros estamos a la espera, ya hicimos la solicitud.
¿En qué área es que están esta área que ustedes están buscando?
Esta primera está en el área de Izabal, ¿verdad? Porque el interés de la empresa es níquel y otros minerales.
¿Y es qué? ¿Cercano a donde están las otras? Porque ya hay varias mineras de níquel, o es en otra área.
Es en esa franja, ¿verdad? Porque sí, efectivamente es donde está el área potencial de níquel. Entonces nosotros buscamos hacer primero la exploración para ver qué cantidad hay, qué perspectivas se tienen para poder hacer la inversión ya formal después de terminar el área de exploración. Pero también buscamos la oportunidad que se dé en Zacapa, aunque todavía no hemos solicitado la licencia de exploración en Zacapa.
Tal vez si nos pudieras explicar, para quienes no conocen el tema de la minería, ¿cómo es todo ese proceso? Porque vos decís, bueno, y eso lleva años, o sea, y no, este que se ve como un primer paso, realmente no es el primer paso, porque tiene que haber habido otras muchas investigaciones antes, ¿no?
Bueno, efectivamente, primero se hacen las de la licencia que es de conocimiento, de reconocimiento, que es una licencia mucho más amplia. Esas no la hicimos nosotros porque ya existen los estudios de todo el área. Entonces nosotros buscamos ya específicamente realizar en el espacio que está determinado por el ministerio la licencia de exploración. Entonces, esta licencia de exploración nos permite empezar a hacer perforaciones para extraer muestras de material mineral y entonces analizarlas para ver la posibilidad de su explotación futura. Esto no es una situación que se haga, hoy, mañana voy y escarbo un poquito y me voy así como se ve. No, estas son exploraciones profundas, de más de 50, 100 metros, porque son profundas para ver hasta dónde tenemos posibilidades. Y entonces esperamos la licencia del ministerio para entonces empezar ya a ver el proceso de exploración que implicaría la primera fase de empleo para guatemaltecos. Estimamos quizás unos 70 empleos iniciales, porque necesitamos gente local para trabajo local, ¿verdad?
Y en sus planes, por ejemplo, que les dan la licencia de exploración el año entrante, en el primer semestre, ¿cuánto tiempo lleva la parte de exploración y ya para determinar, bueno, aquí es donde vamos a trabajar y entonces ya solicitar una licencia de producción o de explotación?
De explotación, ¿no? Cuando ya ve, eso nos lleva 3 años, entre el proceso de la exploración y la concesión de la licencia de explotación. Por eso nosotros consideramos una inversión en 2 fases, 10 años. Unos primeros 5 años en la cual estaría una inversión aproximada de 60 millones de dólares y los otros 5 años ya con una otra inversión de 35 millones de dólares para tener 95 millones de dólares estimados en la inversión acá. Y hablamos de 3.700 empleos aproximadamente.
Sí, es al final realmente es un... El tema de la minería, yo siempre he dicho de que aquí en Guatemala, lamentablemente, y especialmente, y ahora que lo ves, que ustedes lo están viendo, hay muchas áreas donde se podría hacer explotaciones mineras que muy probablemente no sirven para casi que nada más, ¿verdad? Y hay gente que literalmente se muere de hambre así encima de una capa en una cama de oro, ¿verdad? Bueno, en este caso en una cama de níquel. Pero que no, o sea, de nada sirve que estén esos recursos ahí en la tierra si ahí se van a quedar, o sea, no tienen absolutamente ningún valor hasta que no se hacen este tipo de inversiones, ¿no?
Efectivamente, y es por eso es que es bien importante señalarlo, que nosotros, esta empresa, viene con un proceso de buenas prácticas. Queremos hacer un proceso social, legal y ambientalmente responsable, ¿verdad? Cumpliendo todos los requisitos que enmarca la ley, cumpliendo ese trabajo unido con las comunidades, porque a final de cuentas las comunidades son las que deben de salir beneficiadas con estas explotaciones. Y entonces ese es el primer paso. Pero todo se va de acuerdo a lo que marca la ley y acuerdo a lo que marca el Ministerio de Energía y Minas, que nosotros vamos a cumplir totalmente, ¿verdad? En el momento en que se diga, aquí está la licencia, bueno, ¿qué tenemos que hacer para contratar personal guatemalteco? Y empezamos. Pasamos la primera fase, viene la licencia de explotación, entonces ya entramos como primera providencia la consulta, ¿verdad? Y que cumpliremos la consulta con todo lo que diga el Estado, porque es una consulta que hace el Estado, no la empresa.
Claro. Otro punto, que eso ya tiene que ver con la parte ya de más adelante, es por qué tanto interés en el níquel. Yo sé la respuesta, pero mejor decirla. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés en el níquel? Y después yo digo mi argumento.
Bueno, el níquel es un material sumamente maleable y muy utilizado actualmente en diferentes aplicaciones, ¿verdad? En la experiencia de los empresarios colombianos se da precisamente en Antioquia, donde existe también explotación de níquel. Entonces, las perspectivas de que Guatemala tenga una buena producción es lo que hace que vengamos a
invertir. Se ha dicho que el segundo depósito más grande de níquel del mundo supuestamente está aquí en Guatemala, ¿no?
Ajá.
Sí, sea, así se dice, no me consta, pero así he escuchado.
Eso es lo que se estima y es lo que se tiene que determinar en las exploraciones y futuras explotaciones, porque igual se habla de otras empresas, de otros yacimientos mineros en el país, ¿verdad? Que no quiero meterme a decirlos para no entrar en controversias, pero sí, Guatemala tiene una riqueza y es mucho, tiene que ver con el tipo de suelo que tenemos, porque somos un suelo volcánico, y entonces esto significa que hay materiales que están subiendo. Solo falta leer las todas las noticias periodísticas que están dándose ahora de España, lo que está saliendo en el volcán este, para darnos cuenta de lo que las riquezas que existen en los subsuelos, ¿verdad?
Y que en ese sentido son dinámicas, ¿verdad? Que en el caso nuestro, pues adicionalmente tiene, en el caso específico de Guatemala, tiene en ese sentido la buena suerte, aunque en otro sentido la mala suerte, de que aquí pasan aquí se juntan tres placas, ¿verdad? Entonces, tres placas tectónicas, lo que hace que sea muy, que hayan muchos temblores y todo aquí en Guatemala, pero por otro lado es muy rico para este tipo de productos, de recursos, ¿verdad?
Efectivamente, porque esos movimientos de las placas mueven y suben el subsuelo, lo transforman. Y efectivamente, en el área de Izabal, y ahí está la falla del Motagua, que claro, ha sido la más fuerte y la que a Guatemala en el 76 le causó el terremoto más fuerte que hemos tenido.
Así es. Y ahora voy a dar yo mi explicación de por qué el níquel. De hecho, incluso la vez pasada hasta dije que quien debería de estar invirtiendo aquí bastante en Guatemala es precisamente Elon Musk, porque el níquel es uno de los componentes vitales para la fabricación de baterías eléctricas. Y como en teoría buena parte de la tecnología de todo tipo se está yendo hacia la tecnología eléctrica. O sea, incluso es hasta uno de los temas supuestamente más ambientalmente responsables de eso de que estar pasando de carros de combustión interna a carros eléctricos. Pero para poder hacer eso necesitas a puro tubo las baterías, y eso solo se consigue a través, no solo níquel, pues hay otros materiales, pero el níquel es uno de los más importantes para la producción de las baterías. Entonces se entra en esas aparentes contradicciones de que si la gente realmente dice que le preocupa el medio ambiente, debería estar muy interesado en que se produzca bastante níquel aquí en Guatemala, ¿no? Precisamente para poder llegar a la revolución eléctrica que se quiere llegar en los próximos 20, 30 años, ¿no?
Y exacto, y la protección ambiental que se está buscando de cambios, ¿verdad? Efectivamente, no se puede hacer un cambio sin ningún proceso, ¿verdad? Y los procesos implican, en el caso de la minería, implica cambio del ecosistema, pero ese ecosistema se debe de recuperar y se debe conservar siempre y cuando se maneje una minería ambientalmente, ¿verdad? Y por eso el proceso que nosotros esperamos llevar a cabo en Guatemala es una minería social, legal y ambientalmente responsable.
Tenemos algunas preguntas, pero yo creo que ya la contestaste. Pregunta, dice Lucrecia de Sáenz, pregunta para el entrevistado. ¿Ya tomaron en consideración la consulta que debe hacerse con las comunidades según la ley? Digo, para que después no les afecte en su proceso de instalación, así como ha pasado ya en otras ocasiones, ¿no?
Efectivamente, la consulta, como explicaba anteriormente, viene en la fase de explotación, cuando ya dan la licencia de explotación. Ahí previo se debe realizar la consulta. Entonces nosotros estamos en toda la disponibilidad de realizar y cumplir todos los pasos que el Estado determina. La consulta es uno de ellos y hay que cumplirla, y es el Estado el que la tiene que desarrollar. Y nosotros, en nuestra fase inicial de la exploración, empezaremos a trabajar con las comunidades para que las comunidades se involucren, porque el punto esencial es trabajar de la mano con ellas.
Y ustedes en ese sentido tienen la ventaja de que ya vienen con experiencia previa de lo que ha sucedido en Guatemala, ¿verdad? O sea, ahorita antes de hacer cualquier inversión, pasar por todo ese proceso para no tener problemas, para no tener problemas después, ¿verdad? ¿Qué ha sido parte del problema que se ha dado en Guatemala? Por la incertidumbre legal que hay, porque hasta la fecha, digan lo que digan, o sea, sigue sin haber el famoso reglamento del convenio 169 de la OIT, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues, el proceso se rige por lo que dijo la Corte de Constitucionalidad, pero eso realmente no es el reglamento que se debería de sacar de carretos, o sea, debería haber sacado de carretos.
Se dejó pasar mucho tiempo, se dejó pasar mucho tiempo en términos de Guatemala, términos legales para poder desarrollar esto, porque la consulta es precisamente eso, es un llegar a un encuentro con la comunidad para entender la comunidad lo que se va a beneficiar y lo que se va el proyecto que se va a desarrollar, y eso es esa simbiosis es la que se tiene que realizar, y nosotros estamos en nuestro total acuerdo de realizarla, porque precisamente esa es la fortaleza de una minería legal, social, legal y ambientalmente responsable.
Que es al final lo que se debe fomentar, porque si no, tenés lo que ha sucedido en muchos países donde de tanto fregar a la minería legal y la minería así de las empresas responsables y todo, al final lo que se da es la minería, ¿qué? ¿Cómo le llaman? Informal, que básicamente es así, llego, saco lo que puedo y me voy antes de que se aparezca la policía, ¿no?
Exactamente.
pero eso obviamente no se hace de la mejor manera, ni en cuanto al personal, ni a las comunidades, ni al medio ambiente, ni a nada, ¿verdad? Porque solo es así, literalmente, es de ir a sacar lo que se pueda antes de que lleguen las autoridades, que es a lo que ha pasado en varios países, particularmente en Sudamérica, precisamente por toda la oposición que ha habido y todo el que al final las empresas que lo podrían hacer adecuadamente y de manera correcta, pues al final no lo hacen precisamente por esos obstáculos, ¿verdad?
Y es un poco de desinformación que se da. Por eso nosotros ahorita que estamos en la fase inicial, muy bien podríamos haber hecho toda esta fase sin decir nada, pero no nos interesa. Nos interesa darnos a conocer y que el pueblo de Guatemala sepa que es una empresa que tiene interés en invertir en Guatemala, pero invertir social, legal y ambientalmente responsable. De tal manera que cumplimos con todos los requisitos y buscamos llevar beneficios a la comunidad.
Sí, dice Lucrecia de Sáenz también. Honestamente, no son las comunidades quienes oponen, sino las ONGs vividoras del conflicto. Si no, vean el caso de la mina San Rafael. Estoy completamente de acuerdo, Lucrecia, pero eso no lo pueden decir ellos, pero sí lo podemos decir nosotros. Y dice dice que no, Lena, es que no hay una resistencia a la explotación, sino al hecho del irrespeto a la tierra y sus habitantes, pero sobre todo a la robadera de los políticos. Que eso es, al final, el verdadero problema es ese punto último que menciona Kianu, en el sentido de que el sería muy distinto si la propiedad del subsuelo no fuera del gobierno. En la Constitución dice que es del Estado y que supuestamente es de todos, pero realmente al final en la práctica es del gobierno, y eso es lo que al final, eso que es una un rezago que viene desde la colonia, que todo el oro era del rey, ¿no? Al final es precisamente lo que ha ocasionado muchos de estos problemas, porque si fuera, por ejemplo, como es en la tradición anglosajona, donde el dueño del terreno es también el dueño del subsuelo, la gente, las comunidades donde se encontraran minerales serían muy muy beneficiados precisamente de eso, porque al final sería su propiedad la que estarían vendiendo, ¿verdad? Mientras que ahorita es como es el gobierno el que se mete y el que hace todos los permisos y quien se queda con las regalías y todo, al final realmente se vuelve lamentablemente en un sistema sujeto a corrupción y a un buen aprovechamiento de los recursos, ¿verdad?
Sí. Pero ese es un tema que nosotros prácticamente no vamos a emitir opinión al respecto, claro. Simplemente que nos vamos a regir y vamos a cumplir todo lo que la ley indica.
Así es. Bueno, Edgar, lamentablemente pues ya se nos está acabando el tiempo y primero que nada los felicito por venir a invertir a Guatemala a pesar de todos los obstáculos que hay, en particularmente en esta industria, pero les deseo muchos éxitos y espero que sean un ejemplo de lo que se puede hacer y que sirvan de punta de lanza para que vengan más empresas también con esa misma con una intención similar.
Gracias a Jorge. Y solo para finalizar, que nosotros tenemos una definición clara del tema de empleo. Queremos impulsar unos 1.370 empleos, consideramos, pero de ellos el 25% está dedicado a la mujer. 25% para empoderar a la mujer local. Y eso es algo que nos marca pues en pequeñas diferencias con otras instituciones o empresas o compañías, porque sí venimos a trabajar directamente con las comunidades de forma legal, social y ambientalmente responsable y con miras a empoderar a la mujer en donde trabajemos y también apoyarla con la ventana de los 1,000 días, porque eso es otro apoyo importante para el desarrollo de la población guatemalteca. Y con esto me despido. Okay.
Bueno, pues muchas gracias, Edgar, y esperamos tenerlos por aquí más adelante para que nos cuenten cómo les va cuando ya les den la licencia de exploración. Perfecto. Y a todos ustedes vamos a ir a una pausa y regresamos en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco con relación a una nueva facilidad que anunció hoy Spotify. ¿Y de qué se trata? Pues hicieron un hub de Netflix. ¿Y qué quiere? Y bueno, lanzaron este hub de Netflix. ¿Y qué quiere decir? Pues básicamente que si usted es fanático de alguna serie, de alguna película de Netflix y quisiera, por ejemplo, escuchar toda la música que sale en La Casa de Papel o en Stranger Things o en las series estas de Narcos o en el Juego del Calamar, pues si usted quiere escuchar la música, pues ahora Spotify lo puso más fácil, hizo un hub, así, un centro así de Netflix, en donde usted puede ir y entonces ahí tienen ellos ya tienen todos los playlists de las series, de las películas de Netflix, para que usted pueda disfrutarlas así sin tener que andarlas buscando y sin tener que necesariamente saber ni cómo se llaman ni quién las canta o quién las produce. Y adicionalmente, como en Spotify también hay podcast, pues resulta que yo no sabía que hay unos podcasts que son así específicos de temas de Netflix. O sea, como hay podcast de todo lo que se le pueda ocurrir a usted, pues resulta que también hay podcast de las series y las películas de Netflix. Y pues esos también están ahí en el hub de Netflix que ahora tiene en Spotify. Así que si usted es fan de alguna de estas series, películas o en general de Netflix o es usuario de Netflix, pues ahora puede tener ya no solo las películas y las series, sino también la música y toda la producción musical de estas series y películas a través de Spotify. Entonces, este es el anuncio que hizo hoy Spotify. Y esta es la nota tecnológica. Las imágenes son de Spotify. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos.
Tigo, la mejor señal presentó.
Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs.
Ahora ya sabe usted que regresaron los favoritos de la época más linda del año, que son los sándwiches navideños de la San Martín. Y ahorita aquí se nos están haciendo agua a la boca con Reni, precisamente de ver si logramos todavía comprar ahorita para el almuerzo, que son el sándwich navideño con jamón y piña, el sándwich de pavo al horno y el pan con pierna de la San Martín. Precisamente son los sándwiches navideños que están disponibles en esta temporada en la San Martín. Y yo sé que a Reni el que le gusta es el pan con pierna, ¿verdad?
Y aunque no lo crean, Jorge ha dicho que me va a invitar al pan con pierna del almuerzo de hoy. Así que muy recomendable, el que yo he probado y me gusta es el pan con pierna, Jorge. Así que sí, vamos a comer.
A mí realmente, yo no tengo favoritos, me gustan los tres. Me gusta el sándwich navideño de jamón y piña, que a mí me gusta mucho. El jamón este con piña, así, el jamón navideño horneado con piña caramelizada, me gusta mucho. Y pero también me gusta el sándwich de pavo al horno y también me gusta la pierna. O sea, que el pan con pierna, que es 100% pierna de cerdo horneada y bañada en gravy de la casa, servido en pan chapata de la San Martín. Así que usted lo encuentra, estos sándwiches navideños, en cualquier San Martín, en la que esté más cercana, pues ahí encuentra los sándwiches navideños, o los puede pedir a domicilio en sanmartinbakery.com, o los puede pedir por WhatsApp al 2215-1515, o a través de las aplicaciones Pedidos Ya, Uber Eats y Hugo. Recuerde, son los sándwiches de temporada, los sándwiches navideños de la San Martín. Y bueno, pues estamos ya en el patio de atrás. Reni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Estamos en miércoles, o sea, ya estamos básicamente el último miércoles de noviembre en Estados Unidos. Mañana es Thanksgiving o Día de Acción de Gracias en español, y muchos pavos ya están en el horno en Estados Unidos o están en salmuera. Vamos a estar hablando un poquito sobre esa fiesta, que es la principal fiesta en Estados Unidos. Y previamente vamos a estar hablando acá en el patio de atrás, su único segmento donde hablamos en Guatemala sobre lo que sucede específicamente en Estados Unidos y su relación con el mundo, especialmente con Centroamérica. Vamos a estar hablando previamente, Jorge, de el escándalo que implica que la encargada de negocios, porque ni siquiera era embajadora, en El Salvador, Jan Manes, que había sido previamente embajadora, pero la mandaron de urgencia de encargada de negocios cuando entró el gobierno de Biden, porque necesitaban un representante y el proceso de confirmar un embajador es bastante largo en Estados Unidos. Pues esta encargada de negocios, en la práctica embajadora, porque hacía todos efectos era embajadora en El Salvador, abandona El Salvador esta semana. En sus declaraciones que vamos a estar platicando dice, me enviaron como un puente y el gobierno decidió no tomarlo. También, Jorge, vamos a estar hablando de que el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, está pensando en sacar a las FARC, o sea, las fuerzas guerrilleras comunistas de la guerrilla colombiana, de la lista de organizaciones terroristas. Y después, ya al final, vamos a estar hablando del Día de Acción de Gracias y el Black Friday, que es este viernes en Estados Unidos. Sin más, Jorge, ¿qué te pareció la noticia de El Salvador?
Pues me pareció importante o impactante, si quieren, y al final una muestra de que la situación sigue siendo complicada, o la relación sigue siendo muy complicada entre la administración Biden y Nayib Bukele. No digo la administración de Nayib Bukele, porque es Nayib Bukele.
Es un asunto personal.
O sea, es Nayib Bukele, porque ahí no hay administración. Es Nayib Bukele, porque hasta el Congreso solo así le sirve de alfombra. Entonces, es la administración Biden y Nayib Bukele. Lo cual, al final, pienso que va a ser más complicada la situación en todo, en la región, en el Triángulo Norte, aunque a Nayib Bukele no le gusta que se le diga el Triángulo Norte, pero sí va a complicar todavía más la situación. Por ejemplo, ahorita está una noticia atrasada para los del medios de aquí de Guatemala de que Guatemala no al finalmente no va a estar invitada a la conferencia esta de la democracia de Biden de diciembre, que ya es una nota vieja, porque eso desde hace meses se sabía, si desde hace dos meses publicaron la lista de los países que estaban invitados, y no estaba invitado Guatemala, y aquí lo mencionamos, ¿no?
Y nosotros estábamos hablando de esa reunión hace como tres meses, algo ahí como por agosto estábamos hablándola.
Sí, en efecto, pero no es solo Guatemala, sino realmente ninguno de los tres países del Triángulo Norte, por distintas razones, presumo, pero ninguno de los tres países está invitado a la conferencia. No está invitado Juan Orlando
Hernández de Honduras, que este domingo tienen elecciones presidenciales.
Sí, no está Nayib Bukele, y tampoco estaba Alejandro Yamatei. Entonces, al final, no sé si se pueda leer entre líneas, si es un mensaje, si no cabían todos, o cuál es la razón, pero sí es muy notorio el que ninguno de los tres países del Triángulo Norte, donde supuestamente tiene más problemas el gobierno de Estados Unidos con migrantes, resulta que no los invitaron, ¿no?
Mira, hay que recordar que este foro es para hablar de democracia y los valores que va a promover Estados Unidos. Va a ser a inicios de diciembre. Es la forma, de una u otra forma, de relanzar o lavarle la cara a Joe Biden ante la comunidad internacional, después del relajo que fue el desorden de la salida de Afganistán. Y no invitaron a sus vecinos digamos, más cercanos de la frontera sur, porque obviamente de cajón invitaron al de México, pero no a los de Triángulo Norte. Es interesante, te voy a leer lo que dice la encargada de negocios de la embajada estadounidense, que el lunes dijo que salía de El Salvador, y también criticó y dijo: me enviaron como un puente y el gobierno decidió no tomarle, y ha criticado el desinterés del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por fortalecer la relación con Estados Unidos. Te leo la noticia rápidamente, y para todos nuestros oyentes, Jan Manes, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, afirmó que esta semana dejará su cargo en El Salvador, saldrá a Estados Unidos y luego se reincorporará al Comando Sur. Por cierto, Jorge, ella es como la subcomandante de temas civiles del Comando Sur, cuya encargada es una mujer, una comandante que recién acaba de asumir el mes pasado. Sigo leyendo la noticia. Esto sucede en medio de una creciente tensión entre el gobierno de Nayib Bukele y la administración de Joe Biden. A raíz de la deriva autoritaria del presidente salvadoreño, su desafío a las normas constitucionales y los golpes a la transparencia. El 26 de mayo del presente año, Manes volvió a El Salvador, país donde había sido embajadora estadounidense al final de la administración Obama. En ese momento se incorporó como encargada de negocios, pues su país decidió no esperar el procedimiento formal de enviar a un embajador, pues esto requiere un proceso de ratificación en el Senado, lo que te estaba diciendo previamente. Siguiendo la noticia, la Casa Blanca y el Departamento de Estado, con apoyo de los dos partidos, me enviaron como un puente y el gobierno decidió no tomarlo, destaca Jan Manes. Esto en relación al debilitamiento democrático que ha mostrado el gobierno de Nayib Bukele y la aparente poca disposición de rectificar el camino. Estamos mirando qué hay en este país y todavía tenemos un socio confiable, añade la diplomática. Y Manes explicó en la entrevista Frente a Frente que recibió una llamada de la Casa Blanca a una semana del golpe en que se destituyó de forma inconstitucional a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República. Su misión, explicó, era venir al país por 90 días a servir como puente de diálogo entre Washington y la administración Bukele. Sin embargo, dijo que extendió su visita otros tres meses y en este periodo no ha habido una ratificación del camino democrático ni se ha mejorado el diálogo con Estados Unidos. El gobierno de El Salvador no está dando ni una señal que tiene interés por esa relación, lamenta Manes, y añadió que no podemos pensar que hay interés de acercarse a Washington si están usando su maquinaria de comunicación pagada para atacarnos todos los días. Ataques a la embajada, a mi persona y hasta el presidente Joe Biden. Pues Jorge, la noticia sigue, pero básicamente en El Salvador no va a haber una persona de alto nivel desde esta semana por parte de Estados Unidos.
Ni han
si se va la encargada de negocios, pueden pasar meses. O sea, creo que va a quedar vacío el espacio y va a ser una señal de que esas relaciones están congeladas.
Porque no han mandado una nominación al Congreso, ¿no?
Tampoco, creo que va a quedar, el mensaje es básicamente no hay relación. Y luego, casi que al estilo del nivel de Cuba, que por muchos años ni encargado de negocios había, van a quedarse básicamente con temas consulares, trámites consulares. El día domingo, Jorge, son las elecciones de Honduras. Creo que es más que obvio que la razón por la cual no han invitado al presidente Juan Orlando Hernández es porque su hermano ha sido condenado por narcotráfico en Nueva York y corren fuertes rumores de que él va a ser acusado por la DEA el día que deje de ser presidente de Honduras.
Que es el año entrante.
27-28 de enero. Y de una u otra forma está, y yo sí te diría, no entiendo por qué dejaron fuera al gobierno de Guatemala, bien que mal. No tiene, al momento que se sepa, los desgastes que tiene el presidente de Honduras o el presidente de El Salvador. O sea, que los dejaron fuera en esta cumbre. Eso, honestamente, sería interesante que nos digan qué pasó, qué hizo, qué no hizo la embajada de Guatemala en Estados Unidos para este tema. Y luego, veamos qué sucede, porque básicamente la relación no se ven muchas, muy buenas perspectivas de quién puede llegar de presidente de Honduras y que vaya a mejorar la relación con Estados Unidos. Por un lado está la esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue el que dio el golpe de Estado en el 2009, que lo sacaron, que si era no había golpe de Estado. Ella es una de las candidatas con más fuertes posibilidades. Está Nasri Asrullah, o sea, su nombre es Nasri, que también tiene posibilidades. Y luego incluso parece que sigue la boleta Yanni Rosenthal, que se sabe que pasó 3 años en la cárcel en Estados Unidos, que se declaró culpable de lavado de dinero o algo así. Lo último que yo recuerdo es que había sido condenado a 3 años, se había declarado culpable, pagó y se regresó a Honduras. Así que no le veo grandes perspectivas que la relación con Estados Unidos vaya a mejorar, porque si gana la esposa de Zelaya, totalmente de la gente del lado de Venezuela, del lado de la gente del lado de Cuba, etcétera, etcétera, así que no va a ser una gran relación amistosa con Estados Unidos. Los otros tampoco es que uno sepa cuál puede ser su posición, así que está medio difuso. El Salvador está Bukele, Honduras está difuso qué puede llegar a pasar y cuál pudiera ser la posición de su relación con Estados Unidos, y Guatemala, mal que bien, tal vez en ciertas cosas no se ha llegado, pero se les ha entregado, creo que 43, 44 extraditables, así que están trabajando con agencias de inteligencia antidrogas de Estados Unidos.
Ayer, precisamente de parte de la Fiscalía contra los Delitos Transnacionales, donde están las agencias de seguridad gringas, capturaron a 9 personas de un ni siquiera la llamaron cartel, a ver si así como pandilla casi. ¿De qué? Los Maritos se llaman, no nada que ver así con nuestro operador de aquí. Los Maritos se llama la banda esta, que supuestamente traía droga de Costa Rica y la pasaba para México. Y a estos los capturaron ayer, capturaron a 9 personas de parte de esta fiscalía. O sea, esa parte ha seguido funcionando, y en ese sentido pienso que han sido ¿qué? De los que en o sea, como país es de donde más proporcionalmente más capturas y más capturas de tanto de narcotraficantes como de droga han habido en los últimos años, por lo menos aquí en la región. Y como te digo, ha continuado, porque eso fue ayer, esto de los Maritos fue ayer, ¿no?
Mira, se entregó el tema de las extradiciones, se les está enviando a la gente que ha cumplido los procesos, o sea, entregaron al hijo de Martinelli y el siguiente está a punto de entregar. estas extraditables, así que se sigue trabajando con Estados Unidos, a diferencia de El Salvador, que no han avanzado algunas extradiciones de jefes de mareros que han pedido y no se los han dado. Así que te diría, me gustaría saber qué aguas, o sea, qué aguas pueden estar manejándose por debajo de la mesa para que no lo hayan invitado, que sea por cortesía.
Yo pienso que tiene que ver con esa también lucha interna que también hay, que al final son esas contradicciones que se dan dentro de los mismos gobiernos, entre precisamente el Departamento de Estado y la gente de las agencias de seguridad.
De seguridad nacional, las sí. agencias de inteligencia. Pues te cuento un poco el asunto, porque sí me pareció muy raro, o sea, veamos qué pasa, pero creo que sí, no es bien o mal, y no es que soy fanática, yo evito meterme en apoyar a ningún gobierno en particular, bien o mal, se está trabajando con agencias de inteligencia hasta donde sé, de Estados Unidos, así que veamos qué pasa, pero interesante, o sea, básicamente la relación del Salvador, del gobierno de Nayib Bukele, presidente de Estado del Salvador, con Estados Unidos está ni siquiera en cero, están en el Ártico, están en la Antártida, o sea, y mientras él siga siendo presidente de El Salvador, dudo que vayan a mejorar.
Dice que anulen, es que los chinitos están apoyando al Mesías presidente.
Ok, pues entonces eso es un poco la cosa. Luego, como el tiempo avanza, una noticia que no quiero dejar de leer es que del país.com, el periódico de España, la administración de Joe Biden ha decidido retirar la extinta guerrilla colombiana de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la lista de grupos terroristas extranjeros, según avanzó The Wall Street Journal, citando fuentes legislativas, en una medida con la que pretende dar un espaldarazo al acuerdo de paz entre el grupo armado y el gobierno de José Manuel Santos, del que este miércoles cumplen 5 años. El histórico pacto, tras 52 años de conflicto, salió adelante con escaso apoyo popular, fue rechazado en el plebiscito y se ha ido desarrollando con dificultades. Este es un tema bien interesante, Jorge, porque tampoco estamos recordando, creo que muy pocos tenemos en el radar, que las elecciones en Colombia son a finales de mayo del próximo año. Está un poco la duda de si el candidato apoyado por las FARC, Gustavo Petro, de izquierda, puede llegar o no a ser a presidente de Colombia, y qué implicaciones tendría eso, incluso para las relaciones de Colombia y Venezuela. Hay que recordar que en Colombia vive creo que más de 1 millón de venezolanos exiliados, refugiados en Colombia, y obviamente las relaciones entre el gobierno de Colombia y de Venezuela no son exactamente muy buenas, porque el gobierno de Colombia siempre ha estado de una u otra forma muy relacionado a los temas de seguridad de Estados Unidos y el combate a las drogas. Así que vamos a ver qué sucede con esta posibilidad. Ojo, es una noticia que está sacando The Wall Street Journal. No lo ha dicho ni el presidente Biden, ni lo está diciendo el gobierno de Estados Unidos todavía. Son rumores. Y ayer, como chisme adicional, Jorge, ya la embajada de Estados Unidos en Colombia estaban sacando comunicados en su Twitter y comunicados en Colombia. Esos son noticias, no tenemos, o sea, son noticias, era así como, esos son noticias de periódicos, nosotros no tenemos ninguna información, ninguna directriz, por favor dejen de estar llamando y preguntándonos a los periodistas, porque no tenemos nada por escrito y ninguna directriz. Es como, es una noticia de un periódico, no tenemos nada confirmado. Pero esas eran las cosas que estaban ayer circulando en la tarde-noche en algunas redes con las cuales platico de los WhatsApps y en Twitter. Y ya, Jorge, como el tiempo nos está comiendo, ¿crees que nos pasemos algo más alegre como es el Día de Acción de Gracias y el Black Friday?
Pues sí, ya que ya nos queda poquito tiempo y en efecto, pues nos queda poquito tiempo también para el Día de Acción de Gracias y el Black Friday, que ambos son mañana y pasado respectivamente.
Pues, Jorge, el Día de Acción de Gracias, algunos creen que comenzó con los peregrinos del Mayflower, pero nuestras amigas de la Revolución Americana, las Hijas de la Revolución Americana, que es un grupo que viene desde 1890 de mujeres que descienden de personas que pelearon la Revolución Americana, y muchas de ellas descienden de los peregrinos, que tuvimos en entrevista hace 8 días, en entrevista exclusiva, nos mandaron unas recetas de ellas, que las va a compartir Jorge en un momento, en inglés obviamente, que vienen recetas de hace siglos para hacer el pavo. Hay una receta bien interesante de 1809 para hacer Indian Pudding, o sea, es un plato como un pastel muy interesante. que lo vamos a estar platicando. Realmente el Día de Acción de Gracias comenzó en Virginia, cuando llegaron los primeros colonos y el rey James, 1610 más o menos, 1611, les había dicho, cuando lleguen a la nueva colonia, denle gracias a Dios, y ahí comenzó de una u otra forma la celebración. Esta se instituyó formalmente después de, a mediados finales del siglo XIX, ya como fiesta nacional, para darle gracias a Dios, aunque ya en la época de George Washington, poco después de la Revolución Americana, ya era una fiesta que se celebraba, pero oficialmente ya fue como un siglo después, más o menos, que se estableció como fiesta oficial. Básicamente es la fiesta más popular en Estados Unidos, porque todo el mundo la celebra, no importa, o sea, recuerda que Estados Unidos es un país pluricultural, plurirreligioso. Hay cristianos de todas las denominaciones, hay musulmanes, hay hindús, hay judíos, así que puede que nosotros celebremos, o sea, y ateos.
Que también lo celebran.
Que también, o sea, puede que nosotros celebramos la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo, los cristianos, pero es una fiesta que los judíos en Estados Unidos no se sienten identificados, pero todos se sienten identificados con la fiesta de Acción de Gracias, porque es la fiesta o el fin de semana en que se reúnen las familias en Estados Unidos. Ahí ves las películas de todos intentando llegar antes de la hora de la cena de Acción de Gracias.
Películas que se van a materializar mañana y pasado, porque entiendo de que ahorita es bien complicado los aeropuertos en Estados Unidos, no solo porque se ha incrementado la cantidad de viajeros, y especialmente este es el fin de semana, el fin de semana del Día de Acción de Gracias es el fin de semana que más viajeros hay internamente en Estados Unidos en todo el año, y este año pues no va a ser la excepción, pero si a eso le sumamos todas las restricciones del COVID, va a ser así un despelote, según he leído algunas noticias.
El año pasado casi nadie celebró Thanksgiving, pues casi que era solo los que vivían en la misma casa.
O sea, casi nadie fue a celebrarlo a la casa de su familia.
O sea, esta vez fue, esto sí va a ser un desmadre, se van a reunir las familias extendidas, se calcula que hasta han hecho encuestas de cuántos van a estar vacunados, cuántos no están vacunados. 2/3 de los republicanos de la Cámara de Representantes o del Senado dijeron, creo que voy a estar en una fiesta de Thanksgiving donde al menos uno no va a estar vacunado, mientras que menos de la mitad de los demócratas dijeron, sí, voy a reunirme con gente que no está vacunada. Hasta eso están midiendo. Es interesantísimo ver qué va a pasar con esta fiesta después, o sea, y cuáles van a ser el impacto en el tema del COVID después. Y al día siguiente, a la medianoche, comienza el Black Friday. Cosas interesantes. Algunas grandes cadenas en Estados Unidos, por ejemplo Target, dijeron que no van a abrir en el Día de Acción de Gracias para que todos los empleados puedan estar en Acción de Gracias, pero a la medianoche comienza el Viernes Negro. Mi día favorito, porque es cuando se puede ir a buscar shopping, aunque no se puede esperar que hayan grandes descuentos, porque por los problemas de abastecimiento no se esperan grandes descuentos.
Ahora, más que grandes descuentos, creo que se van a ver muchos eventos, así como los de las películas de gente peleándose por el último juguete o por la última televisión.
Pues vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, Jorge, ya se nos acaba el tiempo y yo ahorita te estoy mandando, y Jorge lo va a subir a nuestra página web, las recetas que nuestras amigas de la Revolución Americana, varias de las cuales descienden directamente de los peregrinos del Mayflower que celebraron el día de los primeros días de Acción de Gracias, nos enviaron sus recetas en inglés para los que celebran en Guatemala el Día de Acción de Gracias y quieran darle una vuelta, ya sea para mañana o para Navidad. En mi caso, yo voy a probar una receta, pero para las fiestas de Navidad, porque mañana yo sí no voy a cocinar.
Sí, yo, como a mí me toca cocinar el pavo para la familia, voy a revisarlo a ver si puedo añadirle algo a la receta que uso normalmente, que fue la que me enseñaron.
Pues te lo cuento, porque hay unas recetas muy interesantes, especialmente las del postre. Yo voy a experimentar más con las del postre este año para Navidad, así que les estaremos contando cómo nos fue con las recetas.
Está bueno, entonces. Y que, por cierto, algo de lo que se dio el año pasado y que este año pues también, aunque con estas limitaciones que estamos mencionando, es que muchas de las ofertas y de las compras y todo se han estado dando y, por la vía ¿qué? Electrónica, sí, vía virtual, ¿no? Más ya no necesariamente en las tiendas, que obviamente pues es un paso natural que iba a haber, pero que se intensificó el año pasado con todas las restricciones. Y este año yo me imagino que va a haber mucha gente que o sea, literalmente va a querer ir a solo por la sensación, aunque no haya mucho que comprar, pero por la sensación de estar así entre todo el chumul.
Debo de confesar que hace 2 años exactamente yo estaba en Filadelfia en una cadena de grandes almacenes, que me voy a reservar el nombre, esperando el Thanksgiving, pero ellos no comenzaron a la medianoche, ellos ya a las 9 de la noche ya estaban las descuentos de Black Friday. Así que de confesar que también me fui a meter para ir a ver, no, o sea, no para comprar, no compré nada, pero igual quería ir a ver qué había, porque era un tema de la experiencia, así que debo confesar que también he ido a meterme, como se dice, muy chapinamente de chute en un Black Friday.
Sí, y como te digo, yo pienso que esta vez va a ser más... Sí, se va a dar más lo que uno relacionaba con el Black Friday, precisamente por la escasez de productos que hay ahora, ¿no?
Exactamente, entonces ya mañana, ya el día viernes comienza oficialmente la Navidad en Estados Unidos, la temporada navideña, y Jorge, nos tenemos que despedir. Yo, de mi parte, me despido hasta el próximo miércoles, saludo a todos los oyentes, y si van a celebrar el Día de Acción de Gracias el día de mañana, hay que agradecerle a Dios por todo lo que tenemos y por seguir vivos.
Así es, así que pues llegamos hasta aquí con el programa, y solo antes de despedirnos, pues solo recordarles de que precisamente si va a estar metido en ese tipo de angustias que se dan los Black Friday, pues qué mejor que utilizar el único tranquilizante natural y protector para el estrés durante el día, que es Fortacalm de Quinfica, y que le permite a usted mantener la calma sin perder el enfoque ni afectar la productividad en medio de cualquier estrés, incluyendo el del Black Friday. Y pues en la para la noche también tienen el producto AnsioCalm siempre en Quinfica, que es precisamente para que pueda usted dormir tranquilamente y sin angustias ni ansiedades. Para eso es el AnsioCalm en la noche y el Fortacalm de día, que usted encuentra en las tiendas Quinfica, o puede pedir a domicilio por WhatsApp al 5202-3122, 5202-3122. Y pues llegamos hasta aquí, les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene María Dolores Arias en Libertópolis. Por la tarde, a las 6 estará María Dolores con Sofía Hegel en Libertópolis Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estará María Dolores Arias en Libertópolis por la mañana. Y al mediodía, pues nos vemos aquí junto con Marta Yolanda. Gracias, Reni, por haber estado con nosotros, y a todos ustedes les deseamos una feliz tarde.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.